Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Las zonas de desescalada en Siria, creadas con la participación de Rusia, ayudaron a salvar un gran número de vidas de civiles y asegurar el transporte de la ayuda humanitaria a los habitantes del país. Esto lo manifestó Ahmed Jarba, líder del movimiento opositor Siria Mañana, en una reunión con el titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El dirigente sirio expresó:
valoramos vuestros esfuerzos personales en lo que concierne a los acuerdos correspondientes pactados sobre la creación de zonas de desescalada, indicó Ahmed Jarba. Queremos declarar que esos acuerdos han servido para salvar un sinnúmero de vidas en Siria y para conducir los convoyes de ayuda humanitaria a los necesitados. El objetivo en Siria sigue siendo la formación de un gobierno sobre una base no confesional, que cuente con la confianza de toda la población. Nosotros seguimos confiando en la labor conjunta con ustedes, con Rusia, en lo que se refiere al cese de la guerra en Siria y al logro de una solución justa e integral de la crisis en el país. Nuestra cooperación continúa, entre otras tareas, en la lucha contra el terrorismo hasta su exterminio total, subrayó Ahmed Jarba.
El líder del movimiento Siria Mañana, al término de sus palabras de introducción, manifestó el deseo de debatir con Sergei Lavrov el tema de los esfuerzos ulteriores sobre la ayuda a los sirios necesitados, así como el de la excarcelación de las personas retenidas, un acuerdo que de momento no se ha logrado alcanzar, no obstante los intentos acometidos al respecto, tanto en los formatos de Astana como en el de Ginebra. El canciller ruso Sergei Lavrov, a su vez, agradeció el apoyo que el movimiento Siria Mañana y personalmente Ahmed Jarba han entregado y continúan brindando a esos esfuerzos. El titular ruso añadió:
conocemos la postura que ha venido asumiendo a lo largo de toda la crisis siria. Sabemos que propicia consecuentemente la creación de las condiciones para el inicio de un diálogo directo y el logro de soluciones aceptadas por todos, que reflejen los intereses de los sirios sin exclusión, de todas las agrupaciones no confesionales y corrientes políticas, señaló Sergei Lavrov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos notificó a la UNESCO su retirada de la organización a partir de 2019. El país seguirá siendo miembro de esa organización internacional hasta el 31 de diciembre de 2018 y a partir de 2019 permanecerá en calidad de observador.
La decisión de Estados Unidos de retirarse de la UNESCO obedece a la necesidad de que se practiquen reformas y al presunto sesgo anti-israelí de la organización, se dice en la declaración hecha por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamenta la salida de Estados Unidos de la UNESCO, manifestó su portavoz adjunto, Farhan Kak.
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, expresó su profundo pesar al respecto. Como directora general de la UNESCO, lamento profundamente la decisión de Estados Unidos de retirarse de la UNESCO, de lo cual me he enterado a través de la carta oficial del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, reza el comunicado difundido por la organización.
La retirada de Estados Unidos de los acuerdos y organizaciones internacionales nada le reporta a ese país, sino por el contrario, lo mete en un callejón sin salida. Así lo ha dicho a Sputnik el director del Instituto de Planificación Estratégica, Alexander Gusev.
Nosotros permanentemente recibimos informaciones sobre la retirada de Estados Unidos de tal o cual organización o acuerdo. No hace mucho, a principios de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París sobre el cambio climático, acuerdo ratificado por Estados Unidos en septiembre de 2016. Ahora se informa de la retirada de Estados Unidos de la UNESCO.
¿Qué reporta esto a Estados Unidos? Absolutamente nada, estima el experto.
маразм крепчает, как мы говорим. Вот я бы посоветовал руководству...
Tal como suele decirse, el marasmo se hace más fuerte. Le aconsejaría a la jefatura de Estados Unidos reflexionar seriamente sobre lo que está haciendo. Ante los ojos de la comunidad mundial, el prestigio de Estados Unidos ya se ha socavado en grado considerable y, de nuevo, esgrimen acusaciones inventadas. ¿Qué sesgo anti-israelí ha encontrado Estados Unidos en la organización que aglomera a unos 200 estados? Lo que a veces hace Estados Unidos no se puede catalogar más que de ridículo. Pienso que ellos mismos se van metiendo de a poco en un callejón sin salida, apuntó Alexander Gusev.
La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La organización fue fundada en 1945.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria se desarrolla en San Petersburgo del 14 al 18 de octubre y cuenta con la participación de 160 países, incluyendo 98 delegaciones presididas por líderes parlamentarios. El Foro de San Petersburgo ofrece una oportunidad de abordar los problemas heterogéneos de la agenda global.
Rusia por segunda vez recibe a parlamentarios de la Unión Interparlamentaria. La primera vez fue en 1998, cuando en Moscú se celebró la 100ª Conferencia de la Unión. En diferentes periodos de la existencia de la Unión Interparlamentaria, variaba el nivel de actividad del sector ruso. Por una parte, a lo largo de varios años en tiempos soviéticos, los parlamentarios nacionales no participaban en las labores de la Unión. Por la otra, en los últimos 2-3 años, Rusia presta mayor atención a las actividades de la Unión Interparlamentaria.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, Senado de Rusia, Konstantin Kosachev, explica tal comportamiento citando dos razones. En primer lugar, se trata de las posibilidades excepcionales de la Unión Interparlamentaria como plataforma en la que están representados los más diversos puntos de vista, intereses y posturas sobre cuestiones de actualidad de la agenda internacional y nadie procura imponer su postura a otros.
Pero existe otra explicación sustancial, señala el senador ruso y continúa.
En los últimos años, las posibilidades de la diplomacia parlamentaria rusa se vieron artificialmente restringidas en algunas otras plataformas, en las que también actuábamos siempre de forma muy activa. Por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Merced a los esfuerzos de los participantes occidentales, estas asambleas se convirtieron en instrumento de presión sobre Rusia. Estoy convencido de que ningún parlamento nacional, y en este sentido Rusia no se diferencia en nada de otros países, jamás admitirá la política de presión, chantaje y sanciones contra sí mismo. La Unión Interparlamentaria nunca aplicó sanciones y estoy seguro de que no las aplicará en adelante. En esta organización, todos los países gozan de las mismas posibilidades para defender su propio punto de vista.
Según Kosachev, el hecho de que el Congreso de Estados Unidos no toma parte en las actividades de la Unión Interparlamentaria prueba que los norteamericanos no están dispuestos a discutir de igual a igual con posiciones alternativas, que también tienen el mismo derecho a existir. Y en este sentido, la postura norteamericana es mucho más débil que la que Rusia defiende en la Unión Interparlamentaria.
La decisión de celebrar en San Petersburgo la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria fue tomada por abrumadora mayoría de votos en la 135ª Asamblea de la Unión, celebrada en Ginebra el 27 de octubre de 2016.
La decisión de los parlamentarios de reunirse en Rusia confirma la creciente influencia del sector ruso en la Unión Interparlamentaria, asegura Konstantin Kosachev y prosigue.
No solo hemos obtenido el derecho a acoger esta nueva edición de la Asamblea, somos los promotores y autores de dos resoluciones clave que fueron aprobadas en la anterior y se aprobarán en la presente sesión de la Unión. Además, a instancias de Rusia, la Unión prestará mucho mayor atención a los puntos calientes, en particular al arreglo político de la situación en Siria. Sin el menor deseo de restar importancia a las actividades de otras delegaciones nacionales, puedo afirmar con firmeza que estamos entre los países punteros, que somos el país que en la Unión Interparlamentaria ocupa las posiciones más activas.
La elección de la sede de la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria es una prueba evidente de la plena inconsistencia de las tentativas de aislar a Rusia. San Petersburgo cuenta con una rica experiencia de organización y celebración de grandes eventos internacionales al más alto nivel. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Pentágono suministra armas a los terroristas en Siria y no está interesado en la resolución del conflicto, afirmó a Sputnik Michael Jabara Carley, historiador y catedrático de la Universidad de Montreal.
Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, ha sido el cómplice de varios grupos islamistas y terroristas de Siria. Hace unos años hubo informes de que, tras la destrucción de Libia, la CIA había ayudado a los terroristas islamistas de este país y los había enviado a Siria con diferentes armas para empezar la guerra, declaró.
El experto recordó que durante la ofensiva de Daesh, autodenominado Estado Islámico proscrito en Rusia y otros países, contra la ciudad de Palmira, los yihadistas necesitaron 3 días para cruzar el desierto. Los estadounidenses estaban al tanto de esta situación, pero les permitieron seguir adelante.
A Estados Unidos le gusta bombardear arena en el desierto para aparentar que lucha contra Daesh, pero en realidad a menudo hace caso omiso a los terroristas. Al parecer, las únicas personas que no saben nada sobre lo que está pasando entre Estados Unidos, Daesh, Al-Nusra y Al-Qaeda son el público estadounidense, añadió.
Carley explicó que hay 2 razones por las que Washington no quiere hacer nada a estos grupos terroristas.
El gobierno de Estados Unidos persigue 2 metas. La primera es hacerle daño a Siria, ya que todo el mundo sabe que Estados Unidos quiere derrocar a Bashar al-Assad y dividir Siria. Otro objetivo es pillar a Rusia. Los neoconservadores en Washington se han enfurecido por el hecho de que Moscú estropeara su juego en Siria e impidiera que su intervención culminara con el derrocamiento de al-Assad, afirmó el entrevistado.
El analista señaló que el envío de armas a los terroristas en Siria por parte del Pentágono no es un secreto. Los norteamericanos y cataríes hasta hace poco pagaban por el armamento que era enviado de países como Turquía o Kuwait a Siria en camiones.
Lo que pasa en Siria no es una guerra civil, sino una guerra de títeres librada por Estados Unidos y sus aliados. Desde el inicio del conflicto sirio, muchos extranjeros llegaron a Siria para luchar contra el gobierno de Bashar al-Assad. Estos mercenarios llegaron al país árabe a través de Jordania, Turquía e Irak y fueron pagados por los cataríes, saudíes y estadounidenses. Obviamente, Siria tenía sus problemas internos, pero una guerra subsidiaria nunca habría sucedido en el país, a menos que Estados Unidos hubiera decidido iniciarla, manifestó Carley.
El especialista señaló que incluso en caso de que Damasco y Bagdad consigan ganar la guerra contra Daesh, el problema de los kurdos, apoyados por Washington y Tel Aviv, seguirá presente. Su plan es debilitar cualquier resistencia al dominio estadounidense e israelí en la región, concluyó diciendo Carley.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Hace 55 años, el 14 de octubre de 1962, se dio comienzo a una etapa dramática de la Guerra Fría, conocida como la Crisis del Caribe. Muchos expertos definen hoy la situación que se vive en torno a la península de Corea como de Crisis del Caribe. No añade optimismo tampoco el acercamiento de la infraestructura armada de la OTAN a las fronteras de Rusia, así como la guerra informativa que avanza en paralelo. de Occidente contra Rusia y que erosiona los esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo internacional.
¿Podría repetirse la crisis del Caribe? ¿Qué peligros entrañan las realidades del mundo contemporáneo? ¿Son capaces los políticos del presente de encontrar una avenencia que impida las catástrofes? El experto Alexei Efimenko determina algunos aspectos de la crisis del Caribe sobre los que cabe sacar conclusiones.
¿Qué es lo que mostró la crisis del Caribe? Primero, que ni la élite soviética ni la norteamericana desea una gran guerra. ¿Y cómo se comportaron los líderes soviéticos y norteamericanos durante toda la crisis? De inmediato buscaron la posibilidad para implementar el diálogo, reservándose para sí las vías de repliegue. Existió el deseo de encontrar, de hecho, el mecanismo para el diálogo, y lo encontraron. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos no querían quebrantar aquella estructura del mundo y de la paz que había venido forjándose después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Soviética, se planteaba la pregunta: ¿no romper quizás nuestras relaciones diplomáticas en respuesta a la crisis del Caribe? Delibera Alexei Efimenko.
Muchos expertos consideran que difícilmente sea posible hoy una crisis semejante a la del Caribe, en particular debido a la multipolaridad del mundo contemporáneo. Y aunque hoy sea poco probable una crisis global, sin embargo tienen lugar en el mundo los conflictos locales. El politólogo Sergei Bolshakov afirma que es indispensable combatir de consuno los desafíos contemporáneos, lo que argumenta de la siguiente manera.
Por más que suene banal, la única forma de enmendar la situación es trabajando colectivamente, pero la labor colectiva es imposible con la línea que ha asumido la administración norteamericana. Ahora, si a ello se añade, además, la ausencia total de una cierta política exterior autónoma y soberana de la mayoría de los países aliados de Estados Unidos, solo restaría confiar en que algún día se imponga la voz de la cordura, subrayó diciendo Sergei Bolshakov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. A continuación les invitamos a escuchar una entrevista que grabaron nuestros colegas de Sputnik Berlín, que esperamos sea de su interés, pues se ronda en torno a la política de Alemania respecto a Rusia, los encuentros de la protagonista de la entrevista con Vladimir Putin y su relación con la bella ciudad de San Petersburgo.
Se trata de Doris Schröder-Köpf, periodista germana, esposa de Gerhard Schröder, quien fue canciller de Alemania entre 1998 y 2005. Actualmente, Doris es miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania y aspira a convertirse en diputada por la región de la Baja Sajonia.
¿Por qué las relaciones entre Alemania y Rusia son tan importantes para usted? Fue la primera pregunta a Doris Schröder-Köpf.
Respecto a eso tengo dos argumentos, los políticos y los personales. Tal vez ustedes sepan que dos de mis tres hijos nacieron en San Petersburgo. Claro está que yo tengo un sentimiento especial por la ciudad natal de mis hijos. Además, hay un aspecto político. Para mí fue un gran honor y un placer recibir la invitación del presidente Putin y viajar junto a Gerhard Schröder a los actos de conmemoración del 60º aniversario del fin de la Gran Guerra Patria. El hecho de que nosotros, los alemanes, cuyos antepasados causaron tanto dolor a Rusia, pudieran estar sentados junto a las personas que pusieron fin a esa guerra y la vencieron, me tocó en lo más profundo del alma. Además, nos permitieron traer a nuestros veteranos, que finalmente se encontraron con los veteranos rusos. No sé si se puede imaginar lo que fue para mí ser testigo de ese amplio gesto de reconciliación. Hasta el final de mi carrera política, lucharé para asegurar que estos gestos de buena voluntad y reconciliación no se olviden.
No es ningún secreto que usted conoció al presidente ruso Vladimir Putin hace bastante tiempo. ¿Qué recuerdos tiene de sus encuentros con el mandatario ruso?
Cuando nos reunimos con él por primera vez en privado para poder estar juntos durante más tiempo del habitual, francamente hablamos toda la noche sobre cuestiones de política interna e internacional. Él es una persona muy versátil e inteligente. Es absolutamente receptivo a la crítica. Esa noche y esas conversaciones seguirán siendo para mí un maravilloso recuerdo, confiesa Doris Schröder-Köpf.
¿Y por qué cree que las relaciones entre Rusia y Alemania van por mal camino?
Creo que después de la salida de Gerhard Schröder del cargo de canciller, los lazos que se habían establecido como nunca no fueron renovados, dice Doris y añade. Cuando alguien en el futuro haga una evaluación histórica de la acción de Angela Merkel, la gestión de las relaciones ruso-alemanas será reconocida como uno de sus principales errores. Básicamente tenía ante sí una ancha y luminosa vía, y solo necesitaba tomar ese camino. Entonces había muchos indicios de que existía un mutuo deseo de cooperación, pero ella simplemente no los aceptó, quizá debido a algún tipo de actitud romántica e idealista hacia Estados Unidos.
Y por último, ¿considera Doris Schröder-Köpf que es posible obligar a Rusia a cambiar mediante sanciones?
Aquí ambas partes deberían mostrar buena voluntad. Debemos partir del hecho de que Crimea nunca se devolverá. Así que en este caso eso debería ser tomado como una especie de statu quo. Al final quisiera que alguna vez volviéramos al buen entendimiento que hubo entre los años 1998 y 2005 y a los días de Helmut Kohl y de Hans-Dietrich Genscher. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Dos veteranos del Senado estadounidense, Ben Cardin, de 74 años, y John McCain, de 81, están apurando al presidente Donald Trump para que ponga en marcha el nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Según ellos, las está retrasando premeditadamente.
Trump ya ha firmado la ley que amplía algunas sanciones sectoriales contra la economía rusa y ofrece el derecho a multar a las personas que inviertan más de 5 millones de dólares anuales o un millón de dólares de una vez en la construcción de los gasoductos rusos de exportación. Uno de los pasajes de dicha norma legal indica que Estados Unidos seguirá poniendo barreras al proyecto Nord Stream 2.
Cardin y McCain hicieron una declaración para la prensa en la que señalaron: volvemos a pedir a la administración Trump que cumpla con sus compromisos en cuanto a la ley firmada por el presidente y aprobada por el Congreso. Tenían suficiente tiempo como para emitir la documentación pertinente.
Otro motivo de descontento por parte de los senadores es la falta de esfuerzos diplomáticos activos de Estados Unidos y sus socios europeos por incrementar las presiones sobre Moscú. Dicen que no es la primera carta que envían a la administración presidencial, pero ninguna ha sido respondida hasta el momento y es precisamente el motivo por el que vuelven a instar a la Casa Blanca a que avance decididamente por el camino comprometido.
Nuestro interlocutor, Vladimir Jabarov, vicepresidente primero del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación Senado Ruso, a su vez estima que el tema de las sanciones contra Moscú ya se ha convertido en una especie de manía para su colega estadounidense, John McCain.
Francamente hablando, aquí en Rusia no estamos muy pendientes de si Trump retrasa o apresura las sanciones o si cumple estrictamente con el cronograma previsto. Jamás hemos pedido levantarlas ni les hemos tenido miedo. Si McCain está loco por las sanciones, si este es su manía y su principal objetivo en la vida, es su problema personal que a nosotros nos importa poco. No creo que estas restricciones mejoren la calidad de vida en Estados Unidos o favorezcan a la población estadounidense de alguna u otra manera. Se me hace que la intención de los senadores es agravar aún más la situación política interna para finalmente destituir a Trump, supuso el parlamentario ruso.
Y agregó que los socios europeos de Estados Unidos difícilmente celebrarían las medidas por apresurar la implementación de las sanciones contra Rusia.
No creo que los socios europeos de Washington estén muy contentos si Trump decide acelerar la puesta en marcha de este nuevo paquete de sanciones o las endurezca de alguna manera. Tengo la sensación de que el tema ya nos tiene tan aburridos a todos que ni siquiera los socios europeos de Washington se muestran interesados, concluye diciendo el senador ruso.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En el Departamento de Estado norteamericano han sido incapaces de dar la razón del aireamiento de las banderas de Rusia de sus sedes diplomáticas en ese país.
Ahora han manifestado allí la disposición de devolver los emblemas rusos arriados de las misiones diplomáticas ocupadas en Washington y San Francisco. Un funcionario de la cartera declaró a Sputnik, citamos, «Hemos informado a la embajada rusa de que estaremos gratos de devolver las banderas al gobierno de Rusia cuando así lo estimen». Fin de cita.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, hizo caso omiso en una rueda de prensa de las preguntas de los periodistas, aunque finalmente reconoció que no tenía información de las causas de tal situación con los símbolos estatales rusos. «No lo sé», dijo lacónicamente la diplomática.
Anteriormente, en el Departamento de Estado declararon que consideraban legal el retiro de los emblemas de las sedes consulares rusas en Estados Unidos. El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, manifestó a su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, que semejantes acciones son inadmisibles.
El politólogo Vladimir Kiriev departió su opinión acerca de las razones de las acciones contradictorias de la parte norteamericana, señalando lo siguiente.
La política norteamericana pasa por una crisis seria de sus nociones, ideas sobre el futuro acerca de lo que representa actualmente Estados Unidos. De ahí que resulte sumamente difícil esperar acciones congruentes de parte de los norteamericanos. Es muy probable que más adelante sigan comportándose de manera impredecible y más bien peligrosa. Norteamérica enfrenta hoy grandes desafíos externos a su primera posición en el mundo y se puede afirmar que reacciona ante ello histéricamente, indicó diciendo Vladimir Kiriev.
Ello se manifiesta también en las relaciones con Rusia, afirma el politólogo y añade.
Las acciones con respecto a Rusia revisten también un carácter contradictorio. En Estados Unidos existe de una parte comprensión de que es malo llevar la situación hasta un conflicto abierto debido a que ello entraña graves consecuencias. Y de otra parte, Rusia es en la conciencia de la mayoría de los norteamericanos un enemigo. Y eso exige de ello acciones agresivas permanentes, por lo que nosotros seguiremos siendo testigos de tales acciones, por una parte agresivas y por la otra reconciliadoras. El politólogo concluye que no existe el equilibrio ahora. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Pentágono acometió la creación de sistemas promisorios de ataque de impacto global instantáneo. Así lo declaró el personero del Ministerio de Defensa de Rusia, Alexander Yemelyanov, en una reunión ruso-china que se celebra en el marco de la primera comisión de la Asamblea General de la ONU.
Un despliegue ilimitable de los sistemas antimisiles de Estados Unidos amenaza la seguridad y puede provocar una nueva carrera de armas, declaró Alexander Yemelyanov. La Federación de Rusia está convencida de que el despliegue ilimitable del escudo antimisiles de Estados Unidos es un desafío a la seguridad global, un estímulo para la carrera armamentista y amenaza para toda la humanidad, expresó.
La creación de los medios para el programa Rápido Ataque Global no es más que otro factor que confirma la intención de Washington de destruir el equilibrio actual de fuerzas y asegurar su dominio estratégico, comentó Yemelyanov.
El politólogo militar Andrei Koshkin, jefe de cátedra de la Universidad Estatal de Economía Plejanov, destaca que Washington está empeñado en alcanzar la supremacía por todos los medios. El experto prosigue.
El incremento de la calidad de los sistemas de defensa antimisiles que Estados Unidos levanta como una valla en torno a Rusia y China responde al deseo de tener la posibilidad de lanzar un ataque global. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que las posibilidades de inteligencia de los sistemas de defensa antimisiles permiten no solo determinar la partida del misil, sino además dar la dirección para la destrucción de los bloques de combate. Los bloques de combate en nuestros misiles intercontinentales suman actualmente 1 millar. Ahora, si Estados Unidos va a emplazar 1 millar de sus sistemas antimisiles, ello no solo va a neutralizar nuestro potencial nuclear en los misiles intercontinentales, sino que creará además un desequilibrio serio en todo el sistema de seguridad, indicó diciendo Andrei Koshkin.
El politólogo agrega que hace ya tiempo que Rusia viene exigiendo en todos los foros mundiales, tanto a Estados Unidos como a la OTAN, la paralización del despliegue de sistemas de defensa antimisiles, debido a que son elementos de vanguardia de un ataque. Rusia considera además que aquellos estados que despliegan en su territorio sistemas norteamericanos de defensa antimisiles ponen en riesgo de peligro a su población como blanco de probable impacto. De ahí que Rusia plantee el asunto de que es indispensable establecer un orden con el despliegue de los sistemas norteamericanos de defensa antimisiles, no solo en la parte europea, sino también en la región asiática del Pacífico. A juicio de Andrei Koshkin, Estados Unidos pone con sus acciones bajo amenaza todo el sistema de seguridad mundial. El experto agrega.
Solo a primera vista puede Estados Unidos poner orden con la ayuda de sus sistemas de defensa antimisiles. Ello va a crear más bien una transformación geopolítica y amenazar a la seguridad global. Pero ello repercutirá, entre otros, contra Estados Unidos mismo. De esa manera, Washington, con sus afanes de levantar una empalizada de sistemas de defensa antimisiles en torno a Rusia y China, amenaza la seguridad de todo el mundo, lo que conducirá al caos, concluyó diciendo el politólogo. Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La compra por Turquía de los sistemas rusos de defensa antiaérea S-400 es, según Estados Unidos, un problema para la OTAN.
Según la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, la decisión de Ankara de comprar los sistemas antiaéreos rusos alarma a la OTAN. Estos sistemas son incompatibles con los que utiliza la alianza, señaló la embajadora en una entrevista con Washington Post.
Hutchison dijo asimismo que Estados Unidos desea cooperar con Turquía y no quiere que Ankara se aproxime a Moscú. Esto no favorece nuestros intereses ni tampoco los intereses de Turquía, subrayó la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN.
Les recordamos que a mediados de septiembre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció la suscripción de un acuerdo con Rusia para la compra de los sistemas S-400. Según él, Ankara ya pagó un adelanto. Moscú ha confirmado esta información. Dado de que en este momento se están cumpliendo los encargos de otros países, los suministros de dichos sistemas a Turquía comenzarán en el curso de 2 años. Previamente, el país eslavo había sellado acuerdos parecidos con China. La India también baraja la posibilidad de adquirir sistemas S-400. Recientemente, Rusia y Arabia Saudí acordaron el suministro de los S-400.
Una vez conocida la noticia, los medios de comunicación de Estados Unidos informaron de que el senador demócrata Ben Cardin propuso a la Casa Blanca imponer sanciones a Ankara y pensar en la conveniencia de que Turquía siga siendo miembro de la OTAN. El senador considera que la decisión turca de comprar los S-400 puede asestar un duro golpe al propio país, dado que supuestamente vulnera el régimen de sanciones impuestos por Washington a Moscú.
El experto militar Alexander Zhilin opina acerca del por qué la transacción sobre los suministros de los S-400 a Turquía ha inquietado tanto a Washington.
Complexe Российской Федерации S-400.
Los sistemas S-400, que no tienen análogos, son sumamente eficaces y, según los propios norteamericanos, representan un gran peligro. Son sistemas de defensa y por eso mismo son peligrosos únicamente para el agresor. Pero si ustedes no se aprestan a atacar a Turquía, ¿dónde entonces está el peligro?
Si Turquía hubiera adquirido sistemas de choque, entonces la inquietud sería comprensible, prosigue el experto militar.
Tan pronto diferentes países adquieran nuestros sistemas, Estados Unidos de inmediato expresa su disconformidad, porque esos misiles representan una amenaza para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que puede ser enviada a cualquier punto del mundo para implantar la democracia, indicó diciendo Alexander Gilin.
Los S-400 Triumph son un novísimo sistema de defensa antiaérea de largo alcance. Su misión es derribar naves aéreas, misiles de crucero y balísticos, incluidos los de mediano alcance, y asimismo pueden ser utilizados contra objetivos terrestres. El S-400 tiene un radio de acción de 400 kilómetros y puede abatir objetivos a una altura de hasta 30 kilómetros.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. En Estados Unidos se ha confeccionado el proyecto de ley que prevé asignaciones para las necesidades militares. Los gastos aumentarán en un mínimo del 10%. El monto preliminar aprobado es de poco menos de 700.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, en el Senado admiten que pueda aumentar más aún. El borrador ha sido aprobado por la mayoría de votos y sin prolongadas discusiones. Oficialmente, el crecimiento de los gastos está condicionado al estado insatisfactorio de las Fuerzas Armadas.
Cabe preguntarse, ¿qué hay detrás del imprevisto interés por el incremento de los gastos para la defensa tras un año y medio de guerra imparable?
La razón oficial del incremento consiste en el estado penoso de las fuerzas militares norteamericanas. Las guerras en Afganistán e Irak, y asimismo muchas otras operaciones contra Libia, Siria, Yemen, Somalia, sin hablar ya de las confrontaciones con Rusia, China y Corea del Norte, han dejado a las Fuerzas Armadas norteamericanas en un estado bastante penoso y decadente.
Sobre las verdaderas razones de los crecientes apetitos de los militares norteamericanos, opina el experto del Centro de Periodismo Político Militar, Boris Rojan.
La administración Trump mantiene la tendencia general al incremento de los gastos militares, que obedece precisamente a la activación de la línea político-militar norteamericana en diferentes regiones del mundo. El dinero se asigna además para la presencia de Estados Unidos y la OTAN en Europa del Este. Se trata del entrenamiento de los ejércitos y especialistas militares de los estados del este de Europa, los llamados países del Báltico, Polonia, Ucrania, los Balcanes y Georgia. De modo que los norteamericanos procuran contener la caída de su influencia político-militar por medio del acrecentamiento de los gastos para la defensa. Se trata de argumentos militares para compensar las insuficiencias por la línea diplomática.
Una de las consignas electorales de Donald Trump era restablecer la defensa de Estados Unidos. Ha llegado la hora de pagar las promesas, dice el profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kozin.
Se trata de la militarización de la sociedad norteamericana y de la disposición de Estados Unidos de resolver los problemas regionales y globales por medio de la fuerza militar. Y el motivo no estriba, ni mucho menos, en que en alguna parte algo se ha oxidado o se ha vuelto obsoleto.
El presupuesto militar de Estados Unidos crece de año en año. En 2016 ascendía a 534 mil millones de dólares. En 2017 se cifra en 602 mil millones. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El 19º Congreso del Partido Comunista de China, que se inaugura en Pekín este 18 de octubre, ofrece a los dirigentes de los distintos departamentos chinos un cúmulo de motivos informativos para dar cuenta y sacar a la luz los éxitos en la economía del país.
Sin ir muy lejos, en el tercer trimestre las importaciones de China crecieron en un 22,3% y las exportaciones en un 12,4%. Estos datos entregó este viernes Wang Sunpin, titular de la gestión aduanera de China. El personero planteaba que, en caso de que se mantenga en 2017 la coyuntura económica exterior, el comercio exterior de China crecerá en dos dígitos.
El experto Nikita Maslenikov, del Instituto de Rusia de Desarrollo Contemporáneo, pone de relieve dos momentos de la declaración de Wang Sunpin.
Esta es una cierta prueba, la evidencia de éxitos determinados en la reorganización del modelo de desarrollo económico de China, por lo menos en su avance por este vector. Naturalmente que los riesgos se acumulan continuamente, frenando los apetitos de los inversionistas extranjeros para su incursión en China. Pero los avances son evidentes, debido a que el crecimiento de la importación revela una orientación cada vez mayor al consumo interno. De ahí que salte a la vista un vuelco determinado en el rumbo proclamado hacia la perestroika, la reorganización del sistema económico, la orientación a la demanda interna, en lugar de las exportaciones, indicó diciendo el experto.
Las evaluaciones del Servicio Chino de Aduanas son más optimistas que las previsiones de la agencia Bloomberg. En tanto, resulta evidente que la segunda economía del mundo sigue siendo un estímulo, un promotor del crecimiento del comercio mundial. Además que China, a diferencia de Estados Unidos, no recurre a las palancas de la presión comercial y financiera sobre sus socios económicos líderes por razones de fisuras políticas y diplomáticas. En particular, a pesar del despliegue de los sistemas de antimisiles norteamericanos THAAD en el territorio de Corea del Sur, Pekín no ha optado por incendiar los puentes comerciales con Seúl y propuso prolongar el acuerdo swap de divisas. Corea del Sur anunció este viernes, según informó la agencia Reuters, que había convenido con China en pactar una operación de canje de yuanes y de bonos surcoreanos entre los bancos centrales de los dos países por un monto equivalente a 56 mil millones de dólares.
En tanto, los analistas destacan el crecimiento de los riesgos de las guerras comerciales, del acero y de otra índole de China con sus socios económicos líderes. En primer lugar, con Estados Unidos y la Unión Europea. El jueves, un personero del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, acusaba a la Unión Europea de que las nuevas reglas comerciales draconianas de defensa frente a las importaciones baratas chinas violan las normas de la Organización Mundial de Comercio. El dirigente chino instaba a la Unión Europea a respetar las exigencias establecidas. Gao Feng destacaba al mismo tiempo que la renuencia de Estados Unidos a reconocer el sistema de mercado de la economía de China era el reflejo de la mentalidad de la Guerra Fría.
El experto Qian Ning, del Instituto de Finanzas y Economía de la Academia de Ciencias Sociales de China, considera que no cabe cifrar grandes esperanzas en la solución de este problema durante la visita que en noviembre hará a Pekín el presidente Donald Trump. El especialista explica.
En la antesala de la visita de Donald Trump a China, las partes pueden limar un tanto las posiciones sobre este problema. Sin embargo, la visita será breve, razón por la que es incapaz de influir en algo sobre los enfoques y posturas de medio y largo plazo, subrayó diciendo el experto chino.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.